dispersas. El país pendiente de detalles sobre lo que parecería ser un atentado del ELN contra Pastor Alape en Ituango, en Antioquia, y la preocupación de muchos sectores, sobre todo la izquierda, los miembros del partido de las FARC. Saludamos a esta hora al alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Buenos días, consejero.
Bueno, buenos días, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación.
Consejero, ¿qué información confiable, verídica, tienen ustedes sobre la posibilidad de este atentado?
Bueno, Gustavo, yo comenzaría diciendo que la preocupación obviamente no es solamente de la izquierda, la preocupación es de todos. Pero una preocupación en el sentido de que, tal como nos lo ha indicado el presidente Duque, en los temas de la implementación no puede haber ni amigos ni enemigos de la paz. Este es un proceso que le interesa a todo el país, y dentro de los elementos de la implementación, cuidar, proteger a los a las personas que están en su proceso de reincorporación es un propósito nacional. Las informaciones que se tienen son informaciones apenas preliminares, luego yo no quisiera entrar en los detalles, pero sí señalar que obviamente en la medida en que se presentan estas alertas hay dos elementos que yo creo que deben tenerse en cuenta. Uno es que la parte de la alerta, y la alerta es una indicación de que hay personas que son los malos, hay personas que son los criminales, hay personas que son los que están atentando en contra de los excombatientes. Y del otro lado, quienes recibimos y detectamos las alertas, que quiere decir que los mecanismos que se están implementando por parte de no solamente el gobierno, sino todas las entidades del Estado, están a disposición de la protección de los dirigentes del partido FARC y de todos los excombatientes.
Consejero, pero entonces usted dice que no se pronuncia sobre quiénes estarían detrás, pero ya hay versiones de que Clan del Golfo estaría detrás de los últimos asesinatos, especialmente en Ituango. ¿Esa versión es cierta?
Bueno, lo que hemos visto es que de las indicaciones que se manejan tanto por parte de la Fiscalía, como por parte de la DIGIN, como por parte del cuerpo élite de la policía, ya se han identificado en un número muy alto de casos, no solamente los autores materiales, sino, y esto es bien importante que todos lo sepamos, los autores intelectuales. La Fiscalía ha sido muy eficiente encontrando quienes están detrás de esos asesinatos. Recordemos que dentro de las medidas que se han adoptado por parte del gobierno, nosotros tenemos identificado los 30 cabecillas de las organizaciones criminales que han asesinado excombatientes. Sacamos un cartel de los más buscados, pusimos recompensas, en algunos casos las recompensas van hasta 500 millones de pesos. Y efectivamente, cuando uno mira el listado de los que están ahí, está principalmente las disidencias, también el mal llamado Clan del Golfo, el ELN, y los otros grupos armados.
Consejero, ¿el atentado estaba directamente concebido para el señor Alape, o también estaban siendo objeto de algún tipo de acción otras personas de ese movimiento?
De la información preliminar, digamos, fue una alerta, y esa alerta fue oportunamente identificada por parte de la policía principalmente, y hubo una acción coordinada e inmediata de parte de la policía y la UNP, y las medidas preventivas se adoptaron respecto de todos los que iban a esa reunión.
¿Usted sabe si hubo alguna captura?
No, señor, no.
Consejero, esto es sistemático. Hace menos de 30 días nos dimos cuenta de un posible atentado contra Timochenko y ahora aparece esta alerta contra Pastor Alape. ¿Es algo sistemático, direccionado?
Yo creo que lo que sí se ve sistemático es la fortaleza de la protección que estamos teniendo. Ha sido constante la directriz de parte del presidente de que no solamente la UNP, sino todas las entidades del Estado que tienen responsabilidades en protección de excombatientes, sigamos trabajando articuladamente. Yo creo que los resultados que se dan por parte de la Fiscalía son muy impresionantes en términos de su eficiencia, Y en la medida en que lo que tengamos sean detecciones de circunstancias, lo que muestra es que hay la voluntad de todo el mundo de protegerlos y que efectivamente las medidas que están adoptando los organismos de inteligencia y seguridad son eficientes.
Señor consejero, usted en las últimas horas manifestó alguna discrepancia frente a las declaraciones de la ministra del Interior en el sentido de que el proceso de paz con las FARC es un proceso semifallido. ¿Ya conversó con ella?
Al interior del gobierno del presidente Duque no hay discrepancias ni disonancias, no hay sino una sola voz que es la del presidente. Ayer el presidente estuvo con el presidente de la Fundación Buffett, estuvimos en el Catatumbo, ahí vimos con profunda alegría que uno de los hombres más ricos del mundo y una de las fundaciones más filantrópicas del mundo se unió a una de las líneas de la política de paz con legalidad en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nos hicieron un aporte entre lo que va a haber para formalizar para sustituir coca y las vías, $50 millones de aporte a nuestra política, y el presidente manifestó que la paz con legalidad se construye todos los días, que él se siente profundamente orgulloso de los resultados que hemos tenido. Esa expresión del presidente corresponde a lo que dijo en Cartagena hace 15 días, cuando la Comisión de Estabilización de la Paz sesionó por primera vez por fuera de Nueva York y lo hizo en Cartagena para venir a mirar nuestro proceso, y el presidente les explicó a los embajadores con gran detalle los avances que hemos tenido en absolutamente todos los frentes de la implementación de esa política.
¿Y cómo le fue a usted con Nancy Patricia?
Mis relaciones con la ministra son excelentes, y todos los miembros del gabinete y los consejeros trabajamos muy armónicamente para que al presidente le siga saliendo así de bien su política de paz con legalidad.
Mire, ya que mencionó el señor Buffett, lo vimos muy cómodo aquí en Colombia y lo vimos bastante contento, muy animado. ¿Qué le gustó de nosotros y qué inquietudes tenía?
Es una gran persona, y digamos, nosotros venimos trabajando con la fundación. Ellos ya tenían aquí una actividad de desminado. Después de que conocieron lo que estamos haciendo en los planes de desarrollo con enfoque territorial, y en particular el del Catatumbo, con la estrategia de Catatumbo sostenible, quedó fascinado. Hace como unos 10 meses hicimos una primera visita. Él ya había dicho que quería trabajar conmigo en eso, y cuando estuvimos en el Catatumbo, digamos, lo mismo que nos dijeron ahorita los grupos motores, lo principal que nos pedían dentro era el pilar de reactivación económica y el pilar de vías, le mostramos cómo funcionan los proyectos integradores, en que trabajamos sustitución, trabajamos proyectos productivos y identificamos con la gente de la ministra Ángela, el ministro del Ministerio de Transporte, las vías que se necesitan para que los proyectos productivos que están sacando, que estamos proponiendo, tengan cómo comercializar sus productos. Y ese modelito le pareció ganador. Le gusta nuestra gente, le gusta la resiliencia, le gusta mucho la política del presidente. Es un hombre jovial, cercano. Ayer inclusive bailó con algunas de las... bailó cuando le hicieron una presentación. Es un ser humano muy excepcional.
Bueno, y bailar con las botas, bien difícil. ¿Sí le quedaron de una las botas o le tuvieron que probar muchas?
Esas, en una de las visitas que estuvo con el presidente, le regalamos unas botas de las que producen los excombatientes, las lució en Nueva York en Concordia, y yo no me fijé, pero creo que ayer las tenía puestas.
¿Y a quién se le veían mejor puestas las botas, a Duque o a Buffett?
No, a Duque, claro.
Consejero, muchas gracias. Feliz día para usted. No.
Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos.
Es el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, en Caracol Radio.